Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína.
África, América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, Oriente Medio, Europa, Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Derechos Humanos, Derecho Internacional, Medio Ambiente y Desarrollo, Relaciones Económicas e Historia de las Relaciones Internacionales. Los temas de Tiempo Internacional.
A cajuína cristalina em Teresina.
Estamos en diálogo con Rodrigo Majeles, analista político de Brasil. Muchas gracias, Rodrigo, por estar nuevamente con nosotros en Tiempo Internacional.
No, gracias a ustedes por llamar.
Ya hemos hablado hace no mucho tiempo con respecto a la actualidad de Brasil y qué mejor momento para volver a hablar de Brasil que ahora, que es, se podría decir, el día después de las elecciones, ¿no?
Correcto.
¿Cómo se está viviendo el proceso eleccionario que tuvo lugar el día domingo allí en Brasil?
Bueno, mira, el proceso electoral se está viviendo con una intensidad, una emoción un poco inesperada. Que las principales encuestas y tendencias, hace mucho tiempo, venían anunciando que Dilma Rousseff iba a ser la próxima presidenta de Brasil en la primera vuelta. Uh-huh. Así que hay una suerte, ¿no?, de un sentimiento de que algo inesperado ocurrió, que haya llegado la elección a una segunda vuelta, especialmente con el fenómeno político que resultó ser Marina Silva, la tercera candidata.
Sí, justamente aparece como una de las sorpresas porque alcanzó casi el 20% del padrón electoral en su favor, ¿no?
Correcto, correcto. Es muy interesante porque las principales encuestas le venían dando alrededor de 13%, 12%, y se terminó con el 19,3% de los votos. Así que fue evidentemente el gran factor inesperado de esa elección, fue la gran sorpresa.
Y no cabe duda que ahora se va a convertir en árbitro de lo que va a ser la segunda vuelta el 31 de octubre, ¿no, Rodrigo?
Sí, sí, de alguna manera sí. De hecho, ya Dilma Rousseff y José Serra están haciendo todas las gestiones para tratar de conseguir el apoyo de ella, explícito el apoyo de Marina Silva, también como el apoyo de su partido. Sin embargo, es un tema muy interesante el fenómeno de Marina Silva, ¿no? Porque Marina Silva, primero hay que decir que ella representa, es algo más que el Partido Verde, así como ella es algo más que el PP, ¿no? Uh-huh. Y ella tiene una base electoral muy, muy, muy heterogénea. ¿Por qué digo esto? Porque el Partido Verde, las banderas históricas del Partido Verde, siempre fueron la despenalización del aborto, la despenalización de las drogas. Es un voto más de centro-izquierda, si se quiere. Y Marina Silva, ella como persona, es una mujer profundamente cristiana, es muy conservadora en su postura ideológica, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Y ella ha impuesto al partido, ha impuesto la bandera de la cuestión medioambiental, que ha de alguna manera ha opacado estos otros aspectos. Así que, ¿cómo el elector de Marina Silva va a votar en la segunda vuelta? Realmente es una incógnita. ¿Y cuánto caso va a ser a una directiva del partido de Marina Silva de que vote a un u otro candidato? Eso es la gran incógnita.
Ahora, Rodrigo, Marina Silva fue, si no me equivoco, ministra de Medio Ambiente de Lula, ¿no?
Correcto.
¿Cómo es que ahora no se hizo explícito de manera rápida el apoyo al oficialismo o se fue en muy malos términos al gobierno de Lula?
Bueno, sí, exactamente, es lo que acabas de decir. Ella se fue en malos términos del gobierno. Uh-huh. Ella, bueno, siendo ministra de Medio Ambiente en Brasil, ella tuvo una interna muy dura con dos figuras políticas. Una fue Mangabeira Unger, el secretario de Asuntos Estratégicos, porque acá hubo una suerte de debate o de lucha dentro del gabinete de Lula entre la industrialización a lo largo y ancho de Brasil, uh-huh, en desmedro del medio ambiente. Uh-huh. Y ahí fue donde hubo roces, duros roces, entre Marina Silva con Mangabeira Unger y también con Dilma Rousseff. Porque Dilma Rousseff, en aquella época, era jefe de gabinete de Lula, y Marina Rousseff fue la que había promocionado el PAC, que fue la política, la carta electoral con la cual buscó presentarse ante el electorado para esta elección, que no surtió ningún tipo de efecto político, ¿no? Pero el programa que tenía, el programa para la aceleración del crecimiento que venía exponiendo Dilma Rousseff, era justamente un poco esta cuestión, ¿no? El avance del desarrollo brasileño, ¿no? La industrialización brasileña, en desmedro de alguna manera del medio ambiente. Así que se puede decir que hubo una interna entre Marina Silva y Dilma Rousseff.
Así que difícilmente podría decirse también que el voto que fue hacia Marina Silva es voto que se fue del oficialismo. Es un voto, si se quiere, autónomo o independiente de lo que es el oficialismo y de lo que es la oposición, ¿no?
Sí, mira, yo diría, coincidiría en parte con lo que acabas de decir. En ese sentido, yo estoy de acuerdo. Pero también, a ver, yo lo veo así, el voto que tuvo Marina Silva, en gran medida es un poco el voto del elector del PT que está descontento con su partido. Uh-huh. Una de las principales razones de ello es este excesivo pragmatismo que tuvo el PT a lo largo de los últimos años, que también es lo que le permitió tener la gobernabilidad que tuvo y que Lula pueda hacer la política exterior que hizo, política económica, políticas sociales. Pero el PT en este proceso, cuando empezó a ser gobierno, perdió también su lucha, su bandera, perdón, de la lucha contra la corrupción. Entonces, el elector del PT, más en el último tramo de la campaña, optó por la segunda opción más viable para el elector descontento del PT, que no es Serra, sino que lo fue Marina Silva.
Muchos analistas aquí en Argentina dan como, si se quiere, irreversible la diferencia que ha sacado Dilma Rousseff con relación a Serra. ¿Es la misma lectura que se hace de Brasil para la segunda vuelta?
Mira, sí, de alguna manera es muy, muy difícil que Serra imponga en la segunda vuelta. De todas maneras, yo personalmente concuerdo con aquellos que definen a la política como una sucesión de imponderables. Uh-huh. Es decir, todos los análisis, analistas, inclusive encuestas, daban a Dilma ganadora indiscutida en primera vuelta. Sin embargo, algo sucedió. Y esto después, si lo podemos charlar, nos podemos remitir a qué fue lo que sucedió en el mes de septiembre. Bueno, la política es así, ¿no? Nada es inexorable. Es muy difícil, sí, es muy difícil para Serra poder recuperar recuperar territorio de manera tal para imponerse en segunda vuelta. De hecho, la lectura que se hace es que él tiene que tener el 80% de los votos de Marina Silva, con lo cual eso ya yo creo que es muy, muy difícil, y tiene que mejorar su performance en el estado de San Pablo, que es su estado, el baluarte del PSDB,
claro,
donde obtuvo una diferencia de nada más 700.000 votos, cuando el piso histórico del PSDB en las presidenciales en San Pablo ha sido de 3,5 millones. Así que en ese sentido, sí, yo creo que va a depender más de los errores que pueda tener Dilma Rousseff en este mes que queda, que las acciones de Serra.
De hecho, muchos habían leído como erróneas las políticas durante la campaña de Serra de las últimas semanas de descalificación o de denuncias a través de la publicidad política, ¿no?
Claro, claro, sí. Serra él tuvo una campaña muy, muy, muy opaca. De hecho, bueno, el que estuvo a cargo de la estrategia electoral fue muy criticado, y Serra tuvo un gran dilema, que fue que no supo cómo ponerse a Lula sin criticar abiertamente a Lula. Entonces ahí Serra empezó a ver cómo empezó a bajar en las encuestas, y ante el avance de Dilma, y ya en este contexto en el que todos decían que Dilma era inexorable, se triunfó en primera vuelta, ahí Serra hizo lo que en política se denomina patear el tablero.
Claro.
Es decir, fue con la denuncia, habló de que volvería José Griseu, que fue el artífice del Mensalao, que tiene una muy mala imagen en Brasil. Y en ese sentido, sí, Serra ahí pateó el tablero y se dedicó a abocó todas sus energías a una campaña descalificadora, una campaña sucia.
Claro, hay que tener en cuenta algo que hacías mención vos recién, que criticar a Lula se hace complicado y en Brasil, porque si mal no recuerdo se retira con un 85% de imagen positiva después de dos gestiones presidenciales.
Correcto.
¿Qué es esperable de...?
Correcto, Lula es el presidente... Lula, perdón, solo para comentarte este dato de color. Lula es el presidente más popular de la historia de Brasil desde que se conocen las encuestas.
Sin duda. ¿Qué es esperable de Brasil si es que Dilma Rousseff gana la segunda vuelta, como muchos analistas esperan que pase el 31 de octubre?
Bueno, ahí vamos a tener que hacer otro análisis. Yo creo que daría para otra entrevista incluso, ¿no? Porque es un tema bastante... con mucho contenido, ¿no? Yo te diría que en política interna ella va a tener que lidiar con tres frentes. El primero va a ser con su coalición, que es el PT y el PSDB, porque Dilma no es una política que tiene una historia dentro del PT. Ella viene a ser una outsider del PT, que entró al PT recientemente con Lula. Por otro lado, ella va a tener que ver cómo articular una coalición con el PMDB, que es el partido que las está apoyando al PT. El PMDB es el mayor partido político de Brasil, en términos de diputados, senadores, gobernadores, intendentes. Entonces ella, de hecho, bueno, el vicepresidente de ella, Michel Temer, es del PMDB, el que representa esta pata de la coalición del PT-PMDB. Entonces Dilma va a tener que lidiar con el PT, con los sectores más duros del PT, especialmente una vez que Lula ya no esté ocupando ningún cargo electivo, va a tener que también enfrentar, ver de qué manera articular sus políticas junto al PMDB, que es el partido que le va a garantizar la gobernabilidad. Y al mismo tiempo se va a ver mucho la relación, qué es lo que va a pasar con Lula, ¿no? Si ella en algún momento, como suele suceder en política, si ella piensa distanciarse, diferenciarse o divorciarse, entre comillas, de Lula, o hasta qué punto va a estar esta sensación de que el que está gobernando en Brasil no es ella, sino es Lula. Así que ese yo diría que es uno de los principales temas en política interna en el corto plazo, si ella llega a la presidencia de Brasil.
Los hechos internacionales más importantes analizados por docentes e investigadores del IRI en Tiempo Internacional.
Quando eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar.
morena tão desamada e tão precisada de amar. A Açucena delicada, sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio sereno, sem proa pra navegar. E tanta beira de estrada, sem um moço pra pousar. O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo. Deixo muito inimigo, porque sempre andei direito. Agasalhei neste peito muita cabeça chorando. Morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for, eu vou sem pena. Pena vai ter quem ficar.
Rodrigo Mallea, licenciado em Ciencias Políticas, director de Asuntos Brasileños de Diagnóstico Político de Brasil. En Tiempo Internacional.
Se dice, han dicho funcionarios del actual gobierno, que es poco probable que haya modificaciones en lo que es la política de Brasil hacia la región y que probablemente se profundice la integración en el Mercosur, la utilización de la UNASUR como plataforma política para Brasil y la relación especial que Brasil tiene con Argentina. ¿Es esto así?
Mira, vos me lo discriminaste por... ¿me estás hablando de Dilma Rousseff o de Dilma Rousseff o José Serra?
No, Dilma Rousseff...
Es indistinto que quien gane esto será...
No, Dilma Rousseff como presidenta. Si es que gana la segunda vuelta...
Dilma Rousseff.
Claro.
Sí. Mira, de alguna manera yo te diría que sí. A ver, para la Argentina, en términos de política exterior, de relación bilateral, sin dudas, yo creo que es mejor que gane Rousseff. Serra, bueno, ha sido muy crítico con Argentina. Hay una gran presión que ejerce la FIESP y la Federación de Industrias de San Pablo, uh-huh. siempre tuve alguna en la relación bilateral, y que de alguna manera Serra ha levantado varias posiciones de la FIESP. Así que en ese sentido, sin lugar a dudas, yo diría que Dilma Rousseff es el mejor escenario para lo que es la relación con la Argentina. ¿Cuánto va a poder mantener esta influencia de Brasil en la región vía UNASUR, acercamiento con los demás países dentro de un contexto siempre estamos hablando de la región, ¿no?
Sí,
yo creo que es más ideal que ella sea electa presidente para lo que es la región y para lo que es el momento de la región. Y especialmente lo que es la dinámica de la relación de Brasil con Venezuela. Yo veo a Serra confrontando abiertamente con Chávez. Veo a Serra ya he criticado abiertamente a Evo Morales y a Bolivia, especialmente por la cuestión del narcotráfico. Así que, sí, yo, sin lugar a dudas, se mantendría de alguna manera los lineamientos actuales de la región de Lula con Dilma Rousseff y no con Serra.
Bien, nos encontramos en diálogo con Rodrigo Mallea, es analista político de Brasil. Te hago unas preguntitas, si se quiere, de color para ir cerrando la nota, porque acá se hizo... Hola. Perdón. Se hizo público, por ejemplo, que el candidato, el diputado con mayor cantidad de votos era una persona que trabajaba de humorista, un payaso, conocido como Tiririca, con 1.200.000 votos. Inclusive se ha convertido, si no estimo mal, en el segundo diputado más votado desde el retorno a la democracia en Brasil. Y por otro lado también ganaron cargos electivos en el Poder Legislativo tanto Bebeto como Romario, exjugadores de la Selección de Brasil de Fútbol. ¿Qué lectura se puede hacer de esto? ¿Hay algún grado de descreimiento en la clase política o es un fenómeno, si se quiere, anecdótico y nada más?
No. Sin lugar a dudas, la elección de Tiririca... es muy simbólica, representa el gran malestar que hay de la sociedad brasileña respecto a la clase política. No es un fenómeno anecdótico, una cosa o un hecho así de paso, digamos, ¿no? Es muy interesante porque la elección de Tiririca se da en San Pablo, ¿no? Y se postuló para diputado federal por el estado de San Pablo. Y yo agarro San Pablo. San Pablo es el estado con el mayor índice de desarrollo humano de Brasil. Es el estado donde se registra la mayor conclusión de a nivel secundario de los alumnos, ¿no? De la red pública y privada escolar. Así que y también es el estado con el mayor PBI de todo Brasil, ¿no? Es el estado que reúne la mayor cantidad de PBI de Brasil. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No representa al elector de alguna manera analfabeto o de alguna manera ignorante que cree que mediante este voto puede buscar a alguien que lo represente. No, todo lo contrario. Estamos hablando de una parcela muy educada, con un gran poder adquisitivo, que busca dar un mensaje mediante Tiririca al legislativo y a la clase política brasileña, sin lugar a dudas.
Ajá, y digamos, ¿esto va contra el oficialismo o la clase política en general?
No, esto es la clase política en general. Sin lugar a dudas, esto es la clase política en general. Los hechos de corrupción que han habido en Brasil han sido, yo hasta te diría, de una magnitud muy, muy importante. Y esto ha alcanzado tanto al oficialismo como a la oposición. Ha alcanzado, bueno, yo, como hablamos hace un rato, el PP, que perdió de alguna manera su bandera de partido contra la corrupción cuando sucedió el escándalo del Bolsonaro. Uh-huh. Pero también remitámonos a lo que fue lo que pasó en el Distrito Federal. El gobernador del Distrito Federal, que es el Partido Demócrata, que es el principal aliado del PSDB, en el partido de José Serra, el gobernador, hubo una operación de la Policía Federal donde lo encontraron haciendo una suerte de mensalao, es decir, dándole una coima a legisladores aliados para tener votaciones. Uh-huh. Y fue arrestado, mismo siendo gobernador, por una orden del Supremo Tribunal Federal.
Tiempo Internacional.
Si me estabas comentando, Rodrigo, sobre los hechos de corrupción que implicaron al gobernador del Distrito Federal.
Correcto, sí. En definitiva, ¿no? Lo que te quiero decir es que los hechos de corrupción han alcanzado toda la clase política brasileña. El caso del gobernador del Distrito Federal, Roberto Arruda, fue el caso, yo diría, más emblemático de los últimos meses. Uh-huh. Que resultó, que terminó preso, mismo siendo gobernador, por una decisión del Supremo Tribunal Federal. Así que, y hay un hecho muy interesante para resaltar acá. Brasilia, que como sabemos es la capital de Brasilia, es donde está todo el poder político brasileño desde el año 60, este malestar que ha habido constante con la clase política es el único distrito donde triunfó el Partido Verde. Fue un triunfo histórico. Marina Silva triunfó en el Distrito Federal. Así que yo creo que tiene un gran simbolismo todo lo que esto implica, ¿no? Porque Marina Silva, como habíamos hablado antes, Marina Silva de alguna manera representa este voto de alguna manera ético, si se quiere, como también representa, habíamos hablado también, el voto católico, el voto conservador. Así que yo creo que es un gran símbolo el hecho de que Marina Silva haya triunfado allí en el Distrito Federal.
No cabe otra cosa que afirmar, Rodrigo, tal como decías hoy, que es un proceso que da muchísima tela para cortar. Va a ser en Brasil, si se quiere, un mes caliente. Esto empezará a delinearse por ahí el 31 de octubre, que es cuando se dé la segunda vuelta, y por ahí va a ser más que conveniente y enriquecedor charlar contigo después de la segunda vuelta también. Así que, Rodrigo, me gustaría comprometerte para que charlemos después de que se conozcan los resultados del balotaje dentro de prácticamente un mes.
Cómo no, ahí estaremos.
Muchísimas gracias, Rodrigo, por haberte contactado con nosotros y habernos dispensado este tiempo en Tiempo Internacional.
Se paro pra ver, o mundo anda, ele vem bater na minha cara. A vida é sempre essa ciranda.
Deixa a noite. preso na garganta. Às vezes me cansa tanto a luta, e é pra não chorar que a gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta. Eu vi uma luz no fim do túnel, enchi de esperança o coração.
A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão.
Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação.
A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta. Estava, foi chegando, era um trem carregado de ilusão.
Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação.
A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta. 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 A gente canta.